El trabajo de la prensa fue determinante a efectos de documentar, denunciar y difundir los atropellos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado en medio de la tragedia causada por el deslave y el caos relacionado con actos vandálicos como saqueos y robos a viviendas en Vargas. El primer escollo fue la dificultad para llegar a las zonas más remotas, a los sectores donde habían actuado los cuerpos de seguridad del Estado. Un hecho tan trascendental como la aprobación de una nueva constitución quedó en un segundo plano ante la dimensión del desastre causado por el deslave. Sin embargo, la aprobación de una nueva Carta Magna en referéndum también ameritaba cobertura periodística. Y por si fuera poco, surgió una tercera arista informativa: indicios de excesos de represión. Varios periodistas comenzamos entonces a prestarle atención a esta otra tragedia. Aunque todos los cuerpos de seguridad del Estado se abocaron a atender la situación en Vargas, la represión estuvo a cargo del Ejército y la DICIP principalmente. En el caso de Óscar Blanco, se pudo determinar a través de documentos oficiales que lo detuvo una comisión del Ejército y que luego fue entregado a una comisión de la DICIP. Incluso se alcanzó a la individualización de algunas responsabilidades. El procedimiento contra Óscar Blanco y su familia fue ejecutado por una comisión del Batallón de Infantería Paracaidista número 422, coronel Antonio Nicolás Briceño, a cargo del teniente del Ejército Federico José Ventura Infante. También se precisó que ese mismo 21 de diciembre, Óscar Blanco fue entregado a funcionarios de la DICIP comandados por el teniente coronel Francisco Antonio Briceño Araujo. Posteriormente, los funcionarios de la DICIP directamente responsables de la desaparición forzada de Óscar Blanco fueron identificados por el Ministerio Público como Casimiro José Llanes y Justiniano de Jesús Martínez Carreño. Pero en definitiva, ambos fueron exonerados de responsabilidad penal a través del sobreseimiento de la causa, lo cual fue convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia. En la medida en que logramos acceder a las zonas más intrincadas, fuimos recabando directamente testimonios que daban cuenta de los atropellos policiales y militares. Es memorable la crónica realizada por la periodista del Nacional Vanessa Davis sobre la actuación de los cuerpos de seguridad en el contexto del toque de queda. El presidente Hugo Chávez recibió y escuchó a la periodista y se comprometió públicamente a investigar esas primeras denuncias. Sin embargo, las autoridades exigían voces y rostros de los familiares de las personas detenidas y desaparecidas. Desde el Nacional persistimos y pudimos contar la historia de la familia de Óscar Blanco. Llegamos hasta su vivienda ubicada en el sector Los Pinos, cerca de la urbanización Los Corales. Fotografiamos los destrozos causados ese 21 de diciembre, cuando una comisión del ejército irrumpió violentamente en la vivienda, lo detuvo y se lo llevó esposado del lugar. Recabamos los testimonios de Alejandro Iriarte, la esposa, y de Gisela Romero, la madre. Y en la primera página del Nacional fue publicada la foto de la señora Gisela mostrando los restos de balas que había recogido. Allí estaban los rostros y las voces requeridos a la prensa. A través de varias fuentes consultadas independientemente, pudimos verificar que los funcionarios del ejército elaboraron listas de presuntos delincuentes con información no verificada que suministraban los vecinos. En una de esas listas aparecía Óscar Blanco, a quien señalaban como un vendedor de drogas. Fue así como los militares llegaron hasta su casa y lo detuvieron frente a sus familiares, sin órdenes judiciales ni otros requisitos de ley. Los familiares de los detenidos y en definitiva desaparecidos emprendieron una dolorosa búsqueda por albergues de damnificados, hospitales, puestos policiales y militares. Luego, con el apoyo de COFAVIT, PROVEA y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, emprendieron las primeras acciones judiciales en los tribunales venezolanos. La cobertura periodística de las desapariciones en Vargas fue útil y ha sido útil en la medida en que incluyó el seguimiento de los casos y el acompañamiento a las víctimas durante muchos años. En el caso de Óscar Blanco, cubrimos las incidencias de la solicitud de amparo para dar con su paradero, así como el proceso de investigación, imputación y acusación de los funcionarios involucrados. Recuerdo que el Tribunal Supremo de Justicia estableció que el habeas corpus no era el mecanismo idóneo en caso de desaparición forzada de personas, lo cual ameritó un pronunciamiento expreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada en noviembre de 2005. En calidad de testigo, declaré en la audiencia convocada por la Corte Interamericana previa a la sentencia mediante la cual se condenó al Estado venezolano. Como periodista pude reseñar las declaraciones de Alejandra Iriarte y Nélida Fernández ante unos jueces que por primera vez a lo largo de 6 años las trataban con respeto. Incluso 10 años después de la tragedia, cuando ocurrió una vaguada en Vargas, volvimos a la casa de Alejandra Iriarte y volvimos a hacernos eco de su reclamo de justicia. En el caso de las desapariciones forzadas durante la tragedia de Vargas, el Estado venezolano admitió su responsabilidad internacional por los excesos cometidos por militares y policías, así como por la impunidad en que se encontraban las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, como bien le dijo Alejandra Iriarte a la agente del Estado, María Auxiliadora Monagas, durante la audiencia en la Corte Interamericana, una disculpa no basta. Transcurrido más de 20 años, ni siquiera se han cumplido las indemnizaciones económicas y mucho menos se han establecido suficientes garantías de no repetición. 20 años después, las desapariciones forzadas de personas constituyen una práctica habitual en Venezuela.